Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer.
Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Pablusha Luyando desde el programa Travesía por la Vida. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. El tema se llama La Ciencia y la Fe.
Amniocentesis. Temas del Dr. John Wilkie. Está embarazada. Su doctor pide se haga un examen del fluido alrededor del bebé. Pide una amniocentesis. Usted no tiene la menor intención de abortar, aun cuando el bebé pueda ser anormal. Usted sabe que estos exámenes producen la muerte al 1% de bebés. Usted se opone, su médico insiste. ¿Qué hacer? Pídale que anote en su registro médico que él insistió en hacer el examen. Lea usted el registro médico. Escriba que usted se rehusó. Que firme un testigo. ¿Qué cree? Él desistirá porque el examen era para protegerse él de una posible demanda suya en caso de tener un niño anormal. Él no insistirá más porque su principal razón del examen era protegerse él. Así nos dice el Dr. John Wilkie.
Muy bien, amigos, nuevamente en el aire con ustedes. El tema principal: la ciencia y la fe. Ya que hemos estado hablando acerca de la clonación de seres humanos, de embriones, de seres humanos, ya que estamos hablando acerca de las terapias con células embrionarias, yo les preguntaría, como para reflexionar, ¿qué es lo que mueve a algunos científicos para realmente seguir realizando estos experimentos que realmente atentan contra la vida de un ser humano indefenso? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Es que acaso no se dan cuenta que son seres humanos los que ellos están manipulando en el laboratorio? Si el progreso científico no se encausa, el progreso se viene en contra del hombre. El progreso científico hay que encausarlo. No todo lo técnicamente posible es moralmente correcto. Por lo consiguiente, el profesional científico, dentro de su rol, debe considerar hasta dónde llegar sin rebasar los límites de lo moral. Esto es muy importante, que el profesional científico reflexione cuál es su límite. La ciencia debe apuntar a crear condiciones para el progreso y la realización del hombre para realzar su dignidad como tal. Uno de los casos, como hemos estado hablando, es el tema de la manipulación genética. Muchas de las investigaciones actuales de este tipo van en desmedro del sacrificio de embriones, lo cual atenta contra la dignidad del ser vivo. La ciencia, al parecer, no tiene parámetros determinados para saber cuál es nuestro límite. Sin ellos, se corre el riesgo de dañar a un ser humano, de los valores humanos, de agredir a un ser humano. Desgraciadamente, en la actualidad, La ciencia no distingue muy bien lo que debe ser bueno o nocivo para el hombre. Quiero recordar, y aquí tengo para recordar unos documentos interesantes, recordando a los científicos nazis que consideraban que era bueno hacer experimentaciones en seres humanos. En este caso los judíos en los campos de exterminio. Cuando estos médicos caían presos, caían rendidos por los países de la coalición, decían, de igual forma iban a morir esta gente. Por eso experimentábamos con ellos. Vamos a leer algunos experimentos que ellos hacían. Dice allí, se les infectaba a los presos la tifoidea y el virus de la hepatitis. Se probaba en ellos proyectiles envenenados y gases, o sea, balas envenenadas y gases. En Buchenwald se llegó a medir cuánto tiempo sobrevivían mujeres gitanas a las que se alimentaba exclusivamente con agua salada. En Dachau, el médico Sigmund Rascher sometía a prisioneros a condiciones de presión y de temperatura en las que no sobreviviría ningún ser humano y tornaba nota detallada de su agonía. Es decir, lo ponía en agonía y detallaba todo ese proceso de la muerte. Yo les pregunto, ¿acaso esto contribuyó a la ciencia? ¿Acaso contribuyó a realzar la dignidad del ser humano? Vamos a seguir. Mengele, el famoso doctor muerte, explicaba a otros colegas su actitud. Cuando nace un niño judío, no sé qué hacer, decía él. No puedo dejar al bebé en libertad, pues no existen los judíos libres en esa época. No puedo permitirles que vivan en el campamento, pues no contamos con las facilidades que permitan su normal desarrollo. No sería humanitario enviarlo a los hornos sin permitir que la madre estuviera allí para presenciar su muerte. Por eso envió juntos a la madre y a la criatura. Eso lo decía Josef Mengele, que fue médico en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Y en fin, podemos hablar de experimentos diversos que hacían los nazis en esa época. Y vuelvo a preguntar, ¿acaso eso contribuyó a la ciencia? ¿Eso se llama contribuir a la ciencia? Parece increíble, pero eso existió. Al ver cómo el hombre moderno actúa, interacciona con su prójimo y contra él mismo, traduce sus ideas deshumanizantes que en él, en la actualidad, predominan. El hombre actúa porque tiene ideas deshumanizantes. No es que se le ocurra actuar así. Si nosotros criamos a nuestros hijos con ideas deshumanizantes, nuestros hijos se van a desarrollar, si es que son profesionales, como profesionales deshumanizados. Esa idea predomina en la actualidad. Por ello no es de asombro que se quiera legalizar el aborto. Yo les pregunto a ustedes, los que quieren legalizar el aborto, ¿qué ideas predominan en ellos? ¿Ideas humanizantes o deshumanizantes? O quizás no se den cuenta de lo que es el blanco del negro. Otros países, por ejemplo, se permiten consumir drogas. Otros legalizan la pornografía. Incluso hay calles en donde se exhiben en actos pornográficos las mujeres y se exhiben públicamente. Que se quiera normar, por ejemplo, el sexo de adultos con adolescentes, etcétera, no significa que esto sea lo correcto. Insisto, lo que es legal desde el punto de vista jurídico no necesariamente es moralmente correcto. En otras palabras, queridos amigos, parece que las miserias del individuo afectan a lo social. Estamos infectados, parece, del virus de la deshumanización. Una vez, perdón, trabajando en el hospital de turno, pues soy médico, hicimos una pequeña encuesta en donde simplemente preguntamos a un grupo de pacientes que esperaban afuera qué era lo que más esperaba de la consulta, o mejor dicho, qué es lo que le gustaría esperar de la consulta. Lo increíble fue que el 70% esperaba que un médico los escuche, por ejemplo. ¿Cuáles eran los motivos? Por ejemplo, la atención demasiado rápida, ¿no? O simplemente una actitud demasiado fría. Eso en cuestión de la salud. Pero esto se repite, por ejemplo, también en la administración, esto se repite en los negocios, esto se repite en todas las áreas en donde pulula el ser humano. Por ello vemos, por ejemplo, empresarios deshumanizados. Por eso vemos, de repente, negociantes deshumanizados. Por eso vemos, de repente, profesores deshumanizados, etc. Eso refleja la miseria del individuo. Y eso, indudablemente, afecta a lo social. No es cuestión del individuo, simplemente. Eso afecta a lo social. A raíz de todo lo que hemos dicho, tenemos que reconocer la importancia de las creencias religiosas, de la fe, ya que justamente es la que propone puntos referenciales básicos en cuestión de la moral. Nos guste o no decir esto, pero es que la fe es la que nos pone los puntos referenciales para saber si una cosa si una cosa es clara o si es oscura. Tenemos que tener un punto de referencia. Para saber que una cosa sea buena o mala, tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, la fe da la moral. Por ello, la fe no es ni podrá ser jamás un obstáculo para la ciencia. Muy por el contrario, la fe, en este caso, carga a la ciencia de herramientas que permiten preservar la vida del individuo en sus dimensiones físicas, sociales, psicológicas y espirituales. Es un problema cuando el científico, o el profesional de otra área, por supuesto, puede ser un maestro incluso, no tiene patrones de referencia en relación con la dignidad moral. Esto ocasiona que el científico se llene de atribuciones en cuanto a la vida del individuo. Es decir, el científico se llena de conocimiento frío, se llena de conocimiento sin espíritu, deshumanizante. Y esto es lo más grave, porque no contribuye nada a que se desarrollen nuevos valores y que se defienda la dignidad humana. Como hace poco, miren, en Inglaterra, un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle extrajeron el núcleo de un óvulo bovino y lo sustituyeron por otro, una célula cutánea de un humano. O sea, mezclaron material genético de un animal por la de un humano. Entonces yo les pregunto, ¿mezclar ya el material genético de un animal con lo de un humano? ¿Es que acaso no se contempla la dignidad humana? Quiero, si es que aquí lo encuentro, quiero relatarles una fábula que viene de Oriente. Acerca de lo que hemos estado explicando, yo creo que va a servir de ejemplo para poder entender mejor todo este proceso que se está viviendo en la ciencia y, por qué no decirlo, dentro de los profesionales en la actualidad. Una fábula hindú refiere que cuatro príncipes buscaban una especialización en la que nadie les igualara. Recorrieron la tierra en distintas direcciones y al cabo de unos años se reunieron en el lugar previamente acordado, deseosos de mostrarse lo que habían aprendido. Yo he aprendido una ciencia que me permite crear la carne de un ser viviente, con tal de que cuente con uno de sus huesos, dijo el primero. Yo sé cómo hacer crecer la piel de ese ser viviente, incluso el pelo, si el hueso está recubierto de carne, dijo el segundo. Yo soy capaz de crear los miembros si tengo la carne, la piel y el pelo, dijo el tercero. Y yo, concluyó el cuarto, sé cómo dar vida a esa criatura si su forma está completa. Los cuatro hermanos fueron a la jungla en busca de un hueso que les permitiese demostrar su capacidad. No fue difícil. Después de un breve recorrido, encontraron un hueso y lo recogieron. No se preguntaron a qué clase de ser pertenecería. Estaban tan poseídos de su ciencia que ni siquiera pensaron en ello. Uno añadió carne al hueso. El segundo creó la piel y el pelo. El tercero lo completó con miembros adecuados. Y el cuarto dio vida a un león. La fiera se levantó agitando sus crines, abrió las fauces amenazadoras y se abalanzó sobre sus creadores. Allí mismo los devoró a todos y desapareció satisfecho en la jungla. Eso puede explicar lo que está sucediendo en la actualidad. Parece que estamos como embriagados de tanta ciencia, pero sin sabiduría. Y la sabiduría la da Dios. Vamos a hacer una pausa.
Cristo se ha olvidado, su genio ha fabricado a su antojo un nuevo Dios. Tres jóvenes se niegan, su
son uno, son iglesia. Su vida es una ofrenda por el pueblo de Dios. Fueron echados en el horno abrasador, como el oro el corazón será probado. Pero más alto que las llamas fue el clamor: misericordia, Señor. El Espíritu de Dios está aquí, nada te quemará, sobre ti sobrará. El Espíritu de Dios está aquí, libre caminará,
libre caminará,
cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor.
Gloria al Señor.
En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí.
Bien, como estábamos diciendo, es un problema realmente para los profesionales, ¿no? Cuando los valores no están bien arraigados, ¿no? A veces confundimos las cosas. Yo les voy a comentar un caso, ¿no? Yo trabajé en una institución alguna vez, hace años, en la cual pues tenía que estar relacionándome con otros, con otras personas de otras especialidades, sociólogos, antropólogos. Y uno de ellos, que no era medicina justamente, sino era la rama de las, si no me equivoco, era sociólogo, era, o sea, antropólogo, no me acuerdo muy bien. El asunto es que estuvimos hablando y él mencionó de que realmente que se justificaban pues los sacrificios humanos en la actualidad, sobre todo si es que se da en un contexto cultural determinado. O sea, es decir, que si por ejemplo alguna, no sé, etnia contactada o no, decide pues pagar sus culpas a los dioses, ¿no? Por medio de sacrificios humanos, eso era válido dentro de un contexto. Entonces se armó la discusión allí. Entonces yo me pregunté a mí mismo, digo, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros realmente hablar de dignidad humana si es que nosotros consideramos que el hombre civilizado no debe respetarla? Un hombre civilizado, queridos oyentes, es aquel que no solamente sabe mucho, mucha ciencia. Un hombre civilizado no es aquel que puede desarrollar más tecnología. Un hombre civilizado no es el que tiene o aporta con mayores medios cibernéticos, de internet, por ejemplo, etcétera. Un hombre civilizado es aquel que respeta la vida. Esa es la diferencia. Nosotros no podemos, tener una posición distinta, ¿no? En contra de lo que es el respeto a la vida. Podemos ser distintos en el idioma. En Asia, por ejemplo, comen con la mano. Más allá comen con palitos. Aquí comemos con tenedor. No estamos hablando de esas diferencias, sino de las diferencias fundamentales que hacen digno al ser humano, que es el de respetar la vida y la trascendencia del ser humano. Es interesante, ¿no? Hablar de que aquellos que sostienen que no existe el conocimiento absoluto, se dan cuenta realmente de que es necesario manejar la ciencia con mucha humildad. Con mucha humildad, porque cuando uno empieza a tener mayor conocimiento de las cosas, empieza a darse cuenta también de que hay una mano detrás maravillosa, ¿no? Que es la mano del Hacedor de Dios. Yo quisiera continuar relatándole algunas cosas que hicieron también los nazis. Miren, los médicos nazis fueron agentes exterminadores, dice allí. En 1920 se publicó un escrito, El permiso para destruir las vidas que no merecen ser vividas, de Carl Binding y Alfred Hoche. Los autores de este escrito sostenían que esos asesinatos debían considerarse un tratamiento y un trabajo curativo. Repito, los autores de este texto sostenían que esos asesinatos debían considerarse un tratamiento y un trabajo curativo. Estos tratamientos condujeron a la muerte a personas con discapacidades físicas e intelectuales. Y acá estamos ya hablando del aborto terapéutico. Ustedes se pueden imaginar estar seleccionando a quién nace y quién no. Si no tiene un brazo, si no tiene una pierna, yo no puedo estar decidiendo si es que nace o no. Estaríamos cayendo en lo mismo que hicieron los nazis. Esta labor, según cuenta este escrito, tenía como fin último la purificación del material genético ario. Cuando Hitler autorizó en el año 1939 las muertes por piedad, imagínense, muertes por piedad, comenzaron a trasladarse a instituciones especiales a personas a las que se declaraba desahuciadas. Es decir, los que eran un estorbo, simplemente los mandaban a matar. Pregunto yo hoy día, sobre todo en países donde está legalizada la eutanasia, o aquí en el Perú donde se quiere legalizar el aborto terapéutico, ¿es acaso esa la, algo, o mejor dicho, es esa la mejor respuesta que se le puede dar a un ser vivo discapacitado? ¿O es que tenemos miedo dar caridad a una persona que lo necesita? Pregunto. Entre ese año, 1939 y el 1945, unas 200.000 personas fueron asesinadas en programas de eutanasia. Casi 35.000 al año. Casi 100 al día. La cifra incluía a 5.000 niños y niñas con enfermedades de nacimiento, cuyos certificados de defunción eran falsificados para ocultar la causa de su muerte a sus padres. Parece increíble, pero eso se vivió en Alemania en los tiempos de los nazis. Por eso es importante, ¿no? Repasar la historia. Me acuerdo siempre, ¿no? Un retiro que hicimos. Un padrecito allí, padre Natalio. Le mandamos saludos desde aquí al padre Natalio. Nos dijo: la historia es una gran maestra. Desgraciadamente, el hombre es un pésimo alumno. Pienso que tiene toda la razón, y también tiene la razón porque eso nos debería llamar a la reflexión. Leamos un poco más de historia para ver qué es lo que hemos hecho en el pasado. Generalmente repetimos los mismos errores y no nos damos cuenta. Parece que estamos ciegos de ver realmente la verdad de las cosas. Bien, en el año 31, las SS nazis establecieron una oficina de raza y asentamiento para realizar investigación de razas y para determinar la aceptabilidad de posibles cónyuges de los miembros de la SS. Eso nos hace recordar justamente la inseminación artificial, ¿eh? Los bancos de espermas, ¿no? Ahora escogemos más o menos, o las personas escogen, ¿no? De una forma increíble, ¿no? ¿Quién quiere o cómo quiere que sea el hijo? Ojo verde, probablemente. ¿De qué raza? Y fíjense acá, ¿no? Que los nazis crearon una oficina de raza y asentamiento para realizar investigación de razas y para determinar la aceptabilidad de posibles cónyuges de los miembros de la SS. Después de su ascenso al poder, los nazis aprobaron las leyes de Nuremberg, el año 35, que codificaban una supuesta definición biológica del judío, que es lo que nosotros habíamos dicho al comienzo, no era considerado como lo más despreciable, ¿no? Durante la guerra, los médicos nazis realizaron falsos experimentos médicos, intentando identificar pruebas físicas de la superioridad aria y la inferioridad de los no arios. Hace poco también he leído un artículo, una noticia creo que fue, y que escuché por la televisión, en la cual decían de que se ha comprobado, ¿no?, que que no hay diferencias entre el peso de el cerebro de una mujer y de un homosexual. Lo que pasa es que se quiere justificar lo que no es correcto, lo que es contra natura. Eso es lo que se quiere justificar por la falta de sabiduría, por la falta de Dios. Hay que decir las cosas como son. Es la falta de Dios lo que a este mundo lo está sometiendo en tinieblas. Parece mentira, pero estos relatos parece que se repiten dentro de otros matices diversos pero se van repitiendo y se van repitiendo, y probablemente, si es que no hacemos algo, se repetirán. Entonces, tenemos que definitivamente hacer algo. ¿Dónde empezamos? En la familia. Es allí donde tenemos que sembrar valores. No le dejemos ver a los niños programas de violencia, ni que se rían del dolor ajeno. Ayudémonos a ser caritativos, etc. En fin, vamos a ir a otra pausa y regresamos.
Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar, un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Y bien, queridos amigos, antes de hablarles acerca de las vidas a imitar, quiero nada más recordar lo que la canción que acaban de escuchar dice. Dice allí, ¿no? La familia empieza y debe saber ¿por qué y a dónde va? Ese es el kit del asunto. Debemos nosotros sembrar Dios en la familia para que los hijos no se pierdan. Debemos de sembrar dentro de nuestros defectos. Esa es la real solución a los problemas de nuestras sociedades que están deshumanizadas. Bien, en Vidas a Imitar vamos a hablar de San José María Escrivá, fundador. José María Escrivá de Balaguer es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en España de un hogar sumamente creyente y ejemplar. Fundó en 1928 el Opus Dei. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado. Con su espíritu alegre y jovial, se ganó el corazón de todos, convirtiendo a muchas almas pecadores y ganando cada vez más discípulos. El 2 de octubre de 1928, José María consiguió la idea de fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, Obra de Dios, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escrivá dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado. El Opus Dei, una asociación para llevar hacia la santidad a las personas, pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio. Fue beatificado por Juan Pablo II en Roma el 17 de mayo de 1992 y fue canonizado por él mismo el 6 de octubre del 2002. Una vida a imitar. quiero también invitar a ustedes, amables oyentes, que a los chicos les compren justamente esos libritos de santitos en forma de historietas a colores. Venden en las librerías salesianas, en la librería de Lumen Dei, al frente ahí de la del Ministerio de Salud. También Aguiluchos, que son de los hermanos congonianos. Y hay otras revistas más que venden, sobre todo en las librerías católicas, como también la librería San Pablo, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo correcto para empezar a sembrar y a poder direccionar a los chicos.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
Oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor. Para la alabanza y gloria de Dios Creador y Amante de la vida. Amén.
Llega por nosotros, mujer vestida de sol. Ruega por nosotros, Madre de Jesús. Ruega por nosotros, Virgen, Esposa y Madre. Ruega por nosotros, Esposa de las bodas mesiánicas.
Bien, queridos amigos, estamos nosotros despidiéndonos. Les agradecemos su amable audiencia y los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 9 de la noche a otro programa de Travesía por la Vida. No sin antes recordarle el correo electrónico del programa: travesiaporlavida@gmail.com. travesiaporlavida@gmail.com. Nos despedimos invitándolos a otra travesía por la vida.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Y pide a Dios que salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.